Vamos a retomar, David, si le parece, con análisis de más valores, de más compañías. Y lo que vamos a hacer justo ahora es escuchar este mensaje, esta nota de audio que nos ha dejado otro de nuestros oyentes.
Hola, buenas tardes. Mi consulta para David sería la siguiente. Hoy que ha corregido tanto ASML y prácticamente se ha quedado en el soporte, que está en torno a ASML Holding, en torno a 691 por ahí, ¿vería viable una entrada en el valor? Gracias.
Una entrada, aprovechando esa caída importante que ha tenido ASML, ¿qué le parece? 668,10 el cierre, después de caer más de un 15%. David.
A ver, yo factible veo comprar cualquier empresa del mundo y venderla también, ¿no? El tema es si cumple los requisitos de su método, de los del oyente. Si la pregunta es si cumple los míos, a día de hoy no. ¿Por qué? Pues porque no es un valor que esté fuerte, ni lidera el sector, ni ha formado un suelo. Tiene sí la parte buena de que es una compañía de calidad y que tiene tendencia alcista de muy largo plazo de fondo. Esas serían las dos partes positivas, ¿no? Pero ¿qué falta? Pues falta que empiece a mejorar algo el momentum y que deje alguna figura de suelo. La primera resistencia que tiene coincide con el máximo de hoy, porque como ha vuelto otra vez al soporte, que es esta zona, es que aquí es bastante clara, la zona de soporte está en torno a 6,60 más o menos, pues si ahora supera el máximo entre mínimos, que el máximo entre mínimos es el de hoy, tendríamos un doble suelo. Pero claro, tiene que superar ese máximo de la sesión de hoy, que son los 804,60 euros. Si supera ese nivel, tenemos doble suelo. Y confirmaría, y ya el aspecto técnico sería espectacular en la compañía, si superara el máximo entre los tres mínimos. Es decir, triple suelo si supera 854,70. 854,70. Eso es lo que yo vigilaría aquí, ¿no? Si te basas por análisis técnico para buscar un buen punto de entrada. Si tiene un sistema testeado basado en, no sé, en fundamentales, pues debería de seguirlo, no hacerme caso a mí. Yo es que creo que hay un problema bastante generalizado, ¿no? Con el tema de seguir un sistema o seguir un método, ¿no? Y guiarse por un método. Yo creo que la mayoría de inversores no tiene ningún método y lo que hace es dar tumbos pues según lo que dice pues un analista, un experto, que en algunos casos experto quedaría muy grande, o lo que escuchan por una noticia, ¿no? O intuiciones corazonadas. Y claro, cuando todo sube, pues es probable que te vaya más o menos bien, pero a la larga eso no tiene sentido, ¿no? Y no va a ir bien porque la bolsa es difícil. Y luego hay una confusión también grande, y ya termino, y yo la repito mucho, que los índices, la bolsa americana de media sube un 10% anual. Es verdad que con caídas intermedias del 60%, del 50%, del 40% de vez en cuando. Pero bueno, eso en principio dirías, bueno, pero la bolsa sube, así que compra un valor y ya subirá. Ya, pero es que eso es con índices, que es una media de las mejores empresas, de las que sobreviven. Pero es que muchas no sobreviven. Hay empresas que quiebran. Hay empresas que languidecen hasta que desaparecen o las compra alguien a precio de derribo o se fusionan con otras, son absorbidas. Entonces, la rentabilidad media de una acción no es el 10%. Creo que era entre un 2 y un 3% de media. La rentabilidad de una acción. Entonces, ahí ya la ventaja es mucho más pequeña. Por eso, operar en acciones sin tener un plan, sin saber lo que uno hace de manera muy clara, te va a provocar varias cosas. Primero, que probablemente no tendrás buen resultado, incluso siendo disciplinado, y segundo, es difícil que seas disciplinado porque no tienes una regla de entrada ni de salida, con lo cual, ¿qué vas a acabar haciendo? Probablemente comprar en puntos negativos y vender en puntos también que no son los óptimos, porque te moverás muchas veces entre euforia y burbuja, o sea, entre euforia y codicia. Así que un valor que está cayendo ahora ha dejado un gran velón negro, yo no quiero comprar aquí en el mínimo porque no sé si va a ser el mínimo. Yo no soy adivino. Bueno, ni yo ni nadie. Entonces, aunque hay gente que actúa como si lo fuera, ¿no? Va a hacer esto el mercado. Nadie sabe lo que va a pasar en bolsa. Nadie sabe. No es que yo sea muy torpe, que lo soy, sino que yo no tengo ni idea, pero es que nadie lo sabe. Y entonces, ¿qué nos queda? Nos queda intentar ir sincronizados al mercado y esperar a que el precio sea el que nos guíe qué es más probable subir o qué es más probable bajar. Y solo en los que nos está avisando ya que es lo más probable subir, y eso no va a ocurrir normalmente en mínimos, pues es cuando podemos a lo mejor poner una parte de nuestro capital en esa estrategia.
Vamos con más cuestiones. Vamos a escuchar esta otra nota de audio, David.
Buenas tardes. Es para la analista. Tengo una acción del... Creo que son americanas. El nombre es Nano Dimensión. Y el ticker creo que es LTD-ARD. Tengo unas pérdidas bastante grandes en ella. No sé qué hacer con ella, si asumir las pérdidas o esperarme. A ver qué me dicen a la vista. Luego también tengo un dinero y quería invertirlo, a ver, en un valor español, si puede ser. Y a ver qué me dice de Goldman Sachs, si sería buen momento para entrar con algo de dinero. Muchas gracias y muy amable.
Bueno, son varias cosas las que plantea este oyente. Pregunta por un valor español interesante ahora, por esta compañía Nanodimensión, y también por Goldman Sachs para tomar posiciones. Hoy Goldman ha sido uno de los que ha presentado resultados en Estados Unidos. Vamos a ir por partes. Vamos primero con la compañía de la que nos ha dado el ticker. No sé si la tiene localizada.
Sí, sí, la tengo.
Venga, ¿cómo está este valor? Entiendo que mal, por técnico. Nos decía, sí, claro, el oyente que tenía pérdidas.
Sí, desgraciadamente, pues es el típico valor bajista que ni siquiera en un mercado tan fuerte como el actual, siempre en todas las tendencias, en toda la historia de la bolsa, siempre hay valores que no siguen la tendencia principal, ¿no? Donde la mayoría de valores suben, pero siempre hay valores que no suben, ¿no? Esto es siempre. Cualquiera que lleve unos años en bolsa, si ha vivido el ciclo 2002 al 2007 o 2008, lo habrá vivido. Y ahora pues sigue habiendo valores que no sube todo, ¿no? Sube la mayoría, pero no sube todo. Por eso es tan importante elegir bien las compañías. Este es un título que lleva bajista mucho tiempo. De hecho, es que ha sido salir a bolsa y caer. A veces no deja de ser una venta, ¿no? De los insiders, de los dueños para distribuir papel, ¿no? En bolsa española, desgraciadamente, pues hay muchas salidas a bolsa que es eso, para recolectar dinero, ¿no? Y el pobre del que entre ahí. Entonces, este es un título que está muy débil, que está bajista, que tiene una primera resistencia en la directriz bajista de medio largo plazo que viene desde principios del 22, ya va camino casi de 3 años esta directriz, y lo primero que hay que exigirle para pensar en que pueda subir es romper ese nivel. Entonces, claro, vender y con unas pérdidas brutales, yo no voy a ser el que le dé al botón, ¿no? Pero claro, aquí el defecto probablemente no sea ahora, el defecto fue la posición, o yo, para mí ya es la posición, porque este valor probablemente no cumple ningún requisito de los exigentes que yo le meto, ¿no? Pero es que luego, probablemente si compró, vamos a suponer, la salida a bolsa, en cuanto te entra en caída libre y pierde el mínimo de la salida, ya no hay ninguna razón. O sea, se asume la pérdida y ya está. Eso sería lo mejor, ¿no? Es verdad que tire la primera piedra el que no se ha quedado pillado en algún valor alguna vez, ¿no? Que tire la primera piedra. Pero hay que intentar evitar esto como sea. Entonces, muy importante antes de entrar, porque después es muy difícil por el tema de psicología y de sesgos, es muy difícil reaccionar. Antes de entrar, nos tenemos que poner en el peor escenario. No, ¿cuánto va a subir? Esa es una pregunta que no vale para nada. La primera pregunta que nos tenemos que hacer es ¿cuánto estoy dispuesto a perder aquí? ¿Cuál es mi máximo riesgo que voy a asumir en esta estrategia? Claro, puede haber alguien que diga, no, yo voy aquí sin stops, el 100%. Ya, pero entonces tiene que asumir que lo puede perder todo. Yo creo que no sería lo adecuado esto. Y si no, pues decir, bueno, ¿y dónde pongo el stop? ¿Dónde cambia la tendencia? ¿Dónde ya hay más riesgo de que esto siga cayendo? En algún punto tiene que ser. No deberíamos de quedar expuestos a que un valor de 100 se pueda ir a un céntimo. Entonces, aquí no hay ninguna señal de giro. Es verdad que tiene un pequeño soporte en los mínimos históricos, aquí en la zona 205, más o menos. Incluso si superase los máximos entre esos dos mínimos, si supera 301, el panorama cambia muchísimo, ¿no? Y tendría un suelo y a lo mejor hasta puede salir más o menos indemne. Pero claro, mientras no supere la media, la bajista y sobre todo esos 301... pues este valor, de momento, es un no tocar bastante claro desde el punto de vista técnico. No hay ninguna señal de mejoría. Ya digo, lo de vender con muchas pérdidas ya es algo muy personal, ¿no? Y yo no le he dado compra, no le voy a dar la salida aquí tampoco. Es algo, ya digo, que desgraciadamente personal, por lo que probablemente hemos pasado todos, y ahí hay que pensar en qué hacer, pero sobre todo, ¿qué es lo más importante de aquí? ¿Qué es lo que hay que hacer? Aprender esta lección. O sea, yo he hecho tengo un posgrado en productos derivados por BME, pero yo donde aprendí, o mi posgrado más importante, mi máster, es vivir el 2008. y los errores que cometí, aprender de cada uno de ellos. Ese es el mejor máster que un inversor puede hacer. Y te sale muy barato si en una estrategia pierdes dinero, en esta o en la que sea, pero aprendes una lección muy valiosa para el futuro. ¿Y Goldman Sachs?
Sí, Goldman Sachs estaba pensando en comprar.
Bueno, es un título que está muy fuerte. El punto de entrada por análisis técnico activando una gran estructura alcista se dio pues al superar los 338,89, ni un céntimo más arriba ni uno más abajo, el máximo de noviembre, y ese era un punto de entrada, por análisis técnico digo. Ahora pues ni fu ni fa, o sea, no, hoy no ha dado punto de entrada. Yo creo que deberíamos de intentar llevar esto a, ya digo, a algo profesional, ¿no? De hacer las cosas, no, pues hoy, a ver, me apetece hoy comprar. No, no, es el mercado. Es el mercado el que te tiene que decir cuándo es el momento de entrar en cada valor. Es el precio. Es un punto concreto. Si hacemos análisis técnico es fácil detectarlo. Es formarse unos meses y ya se sabe usar y buscar el punto de entrada. Y luego dotar de unas reglas, porque a veces hay muchos valores que te pueden dar compra. Entonces, tienes que marcar reglas de filtrado. Y solo aquellos que cumplen ciertos requisitos, pues te van filtrando en qué posiciones puedes entrar. Es un valor que está bien, que está fuerte, que está alcista. A mí me lleva gustando bastante tiempo. Siempre lo he puesto de ejemplo para hablar de banca. He dicho que la banca es un sector muy cíclico, que a mí en general no me gusta mucho, pero que a veces tiene la parte buena del ciclo, cuando vienen de no ganar nada, luego, como es cíclico, tiene la parte positiva, y que dentro de las cíclicas de los bancos, Goldman Sachs era de mis favoritos, ¿no? Y esto creo que en 2016-2017 ya lo andábamos comentando. Y bueno, es un valor que está en máximos de toda la historia y sí, lo hace un poco mejor que la media, es mejor que la mayoría de bancos, pero no nos olvidemos de que es cíclico. Ahora está en la parte amable del ciclo, está alcista. Es un valor que podría tener un inversor comprado mientras no cambie la tendencia, pero no es que esté dando compra hoy y los primeros soportes serían la media ascendente, pasa por $4.64 o los 4.34,80, y valores buenos de España, pues repetir los de siempre, ¿no? Y le animo a que nos siga, porque si no, esta pregunta ya se la hemos contestado mil veces en Bolsa General, de la Bolsa Española en general, aunque luego hay que buscar el punto concreto de entrada. Pues valores de calidad pues son Inditex, Laboratorio Robi, Iberdrola. Es verdad que Inditex pues ha subido una barbaridad desde que lo... Bueno, es un valor que hemos comprado hace años, ¿no? Entonces, es un valor muy fuerte, pero ahora ha subido más de un 100%. Entonces, esos tipos de valores de mucha calidad en correcciones son valores ideales. También los del turismo, como el turismo va bien en España, también lo hacen bastante bien, Aena o Amadeus. Y no hay ya muchísimo, muchísimo más. De acciones pequeñas, pues Clínica Baviera es una compañía de bastante calidad. Hay unas cuantas, pero vamos, que con los dos dedos de las manos... Igual puede sobrar algún dedo.
Un correo que nos envía Antonio y pregunta por dos valores. Quiere saber su opinión sobre estas dos compañías. La primera es PayPal. Dice que se posicionó cuando le dio señal de entrada en 68,5 hace unos meses y en su opinión cree que podría llegar hasta el entorno de los 85. Quiere ver si le corrobora o le ve más recorrido más allá de esa cota de 85. Y el segundo valor es TUI. La compañía del sector turístico en la bolsa alemana. Me he posicionado recientemente al haber superado la media de 200 sesiones, aunque me hubiese gustado que tuviese la media alcista. El soporte lo tiene bastante cerca, por lo que la pérdida la tengo controlada. ¿Cree que está mejorando la gráfica a largo plazo, TUI?
Vale, empiezo por PayPal.
Venga.
Vale, a esto me refiero con tener claro dónde da punto de entrada un valor. Ya con la pregunta ya deja claro que buscó un punto de entrada exacto donde le dio compra por su metodología, ¿no? Que supongo que es basada por técnico, porque habla de objetivo 85 y casualmente, y eso es lo que pasa cuando dominas el análisis técnico, cualquier alumno de los cursos de Bolsa General, del curso grande de Bolsa General de análisis técnico, cualquiera me va a marcar el mismo objetivo, el mismo, porque esto no es una opinión. Cualquiera marca aquí una figura de hombro, cabeza, hombro invertido, de taza con asa, y le sale objetivo 85. Es que no te puede salir otro. Si te sale otro, no sabes hacer análisis técnico. Entonces, esa es la potencia, de que no depende de la opinión de David Galán o de la opinión de fulanito, sino que aplicas una metodología y te sale exactamente lo mismo. Para mí, el que haya poca discrecionalidad o ninguna, y no haya subjetividad, es muy importante. Entonces, lo más probable sería que cumpla esta estructura que llevamos meses comentando. previamente había hecho un pequeño doble suelo aquí, pero el punto de entrada, el primero, volvemos a identificar, esto ya lo hablamos hace poco. ¿Dónde está el punto de entrada en PayPal? Aquí. Aquí es donde rompió. Y fíjate que después bajó, pero claro, tú no eres adivino. Ahí es donde rompió la estructura, donde activó el objetivo, el breakout. Aquí, en la caída, no anuló ninguna estructura, aquí no anuló nada, seguía activada. Hizo un doble suelo y aquí ya se te activa además un doble suelo, que además, en este caso, hubieras entrado mejor. Lo que pasa que, si entraste en la primera señal, no sabes que luego va a haber una segunda más abajo, mejor. Entonces, este fue el primer punto de entrada y digamos que luego, aquí por técnico, te da el segundo. Y desde entonces no ha dado ninguno más. Esos fueron los posibles puntos de entrada por técnico. Primer soporte en la media, pasa por 67. Luego tiene soporte 67.15. Y también tiene soporte en $57, que es la base de ese doble suelo. 56.97 para ser exactos. Resistencias, tiene una pequeña en los $82. Y bueno, luego tiene muchas, porque es verdad que aquí había muchos obstáculos por el camino. Lo que pasa que sí que ha mejorado el gráfico. El siguiente lo tendría en 86.96, perdón, 88.62. Pero tiene muchos obstáculos en una hipotética recuperación. Una compañía que estaba bastante barata por fundamentales y ahora más o menos está más o menos en precio. Aquí ya depende de si va a crecer más o menos en los próximos trimestres y en los próximos años, pero ya la valoración se ha normalizado un poquito, podríamos decir. Arriba, aquí arriba de todo, estaba bastante cara, descontando mucho crecimiento. Comentamos un doble suelo en un consultorio aquí en Capital Radio, que tenía un doble techo. El objetivo se quedó corto, incluso cayó mucho más. Este es un objetivo mínimo. A mí me costaba pensar que iba a caer a 130 y pico, ya me parecía mucha caída, bueno, a 137, ya me parecía mucha caída y se llegó a bajar a 49 o a 50. Por eso te digo que aquí no hay que jugar a adivinar, porque a mí me preguntan con PayPal a 200 si va a bajar a 50 y te diría, no lo sé, me parece mucha caída, pero no lo sé. Y cayó a 50. Por eso digo que lo mejor es intentar ir sincronizado al mercado y no intentar adivinar nada. Y la otra era TUI, ¿verdad?
Sí, preguntaba si piensa que ha generado, que ha mejorado su gráfico a largo plazo.
Está intentando, pero hablábamos de turismo, ¿no? Claro, sí. Llevo bastantes años y entiendo que el que me siga desde hace 17 años dirá qué pesado eres, siempre son los mismos valores, ¿no? En banca dices Goldman Sachs que te gusta, en utility siempre dices Iberdrola, antes decía Red Eléctrica. En ropa dices Inditex en España y te gustan las FAN, las compañías buenas como Microsoft, etcétera. Sí, pero es que si no cambia, yo no tengo que cambiar. Y en turismo, pues siempre digo Booking. Claro, vamos a comparar los gráficos. Y van pasando los años y no cambia la cosa, ¿no? Es curioso. Ahí tenemos Booking. Hoy, otro máximo histórico hoy. Que no va a hacerlos cada semana. De hecho, aquí vemos una caída que tuvo de un año y medio sin subir. O sea, no sube vertical constantemente, pero claro, es una compañía de mucha calidad y a la que está una valoración más o menos normal, pues como es una empresa que crece y que es de calidad, pues tiende a hacerlo bien. Claro, siempre tienes dos opciones cuando inviertes en bolsa. La que solemos hacer cuando empezamos, que es intentarnos complicar la vida, que detrás de eso suele haber ego, suele querer llevar la razón, quiero acertar, quiero coger el mínimo, tengo miedo de lo que ha subido mucho. A veces no es ego, sino desconocimiento y pensar que lo que ha subido mucho va a volver a caer. Es como si esto fuera un juego de suma cero y que tú y Booking van a hacer lo mismo y como ahora Booking subió mucho, le tocará hacer a Booking lo de tú y a tú y lo de Booking. No, esto no funciona así. Lo fuerte sube y lo débil sube menos o no sube. Entonces deberíamos de intentar ir a lo mejor de lo mejor. Y TUI, pues desde hace años, no es lo mejor de lo mejor. Puede ser que se dé la casualidad que entremos y cogemos todo el giro y una acción que lo ha hecho horrible durante un montón de años, justo somos nosotros los que compramos y desde ahí lo hace bien. Puede pasar, pero las probabilidades de que justo nosotros pongamos ahí la pica en Flandes y se produzca el cambio, pues no es lo más probable. Aquí mejoraría el gráfico bastante si supera 8018. Y luego tendría resistencia en los 11.87. Pero vamos, por encima de los 8.018, el gráfico mejoraría y quizás sí que tuviéramos alguna subida importante, ¿no? Pero lo que decía antes es, como norma general, no es que no es este caso. Como norma general, invierto a largo plazo, que esa la primera premisa, porque a corto plazo puede subir más TUI que Booking. Pero invertimos a largo plazo. En ese caso, siempre tenemos un poco más de opciones de ganar, comprando lo mejor del sector, lo fuerte, que comprando lo que está débil, y lo que va peor y lo que es peor empresa. O sea, siempre sería bueno tener un sesgo hacia la calidad, aunque luego también hay que filtrar por valoración, etcétera. Y por último aquí soportes, 5,05, perderlo sería negativo, y los mínimos de finales del año pasado en 4,36.
Ha presentado al cierre de la sesión, por cierto, resultados. Hacemos un inciso. Louis Vuitton ha reducido un 2% su facturación en los 9 primeros meses del ejercicio hasta 60.753 millones, un resultado que atribuye a la incertidumbre económica global. Vamos a escuchar, si le parece, este mensaje que nos ha dejado otro de nuestros oyentes. David.
Vale. Buenas tardes. Quisiera hacer un planteamiento al analista del consultorio de esta tarde. Tengo Porsche Holding con un 8,42 de minusvalía y me estoy planteando vender la posición, asumir la pérdida para entrar en Keurig Dr. Piper con el ticker K de kilo, D de Dinamarca, P de Pontevedra, que cotiza en el Nasdaq, aprovechando la subida y las previsiones que hay de seguir así con el tema del café a nivel de consumo, de restricciones y de sequías y demás. Quisiera saber la opinión del analista y si le pareciera favorable un precio de entrada para KDP. Muchas gracias.
Bueno, de Porsche Holding saldría ahora mismo de tener acciones, David.
No saldría porque no habría entrado, ¿no? Es un poco lo que pasa a veces, pero es un título muy débil. Entonces yo aquí jamás habría entrado. Otra cosa es que tú compres un valor y se te debilite después de comprarlo tú, pero intento evitar aquellos que ya están muy débiles, ¿no? Habitualmente, salvo que haya un síntoma de suelo muy, muy claro. Entonces, aquí de momento no hay señales de suelo, sigue siendo un valor débil. Empeoró después de un intento de mejora al romper la media con gap. A partir de aquí la cosa se puso ya muy, muy delicada desde el punto de vista técnico. Puede subir, pero normalmente cuando se rompe la media con gap, siempre comento que es peligroso y que suele haber más caídas y que la media pasa a ser resistencia. Así que la media es un obstáculo serio, pasa por 43, luego también resistencia 42-62, en 43-68 o en 52-32. Claro, este es un título que ya era débil cuando el sector no era débil, porque tenías algunos valores subiendo como Stellantis, que ahora se ha desplomado, pero lo tenía subiendo fuerte, y también estaba fuerte Tesla y algunos más, pero este ya caía entonces, ¿no? O sea, este empezó a caer antes y ahora que se ha debilitado ya prácticamente todo el sector está cayendo, pero Ferrari yo lo considero lujo, pues claro, lo débil no suele subir si el sector se debilita, si ya está débil, pues sigue cayendo, ¿no? Y es un poco lo que ha pasado aquí. Entonces no sé si mejorará o rebotará, pero de momento es un valor bajista. Y Keurig, claro, es un cambio radical porque aquí hablamos del sector bebidas, entonces estamos hablando de pasar de un cíclico a pasar a un defensivo. Yo, como norma general, un inversor que lleve poco tiempo en bolsa y lleve mala volatilidad o no sepa lo que es invertir en acciones, que es sufrir bastante volatilidad y que hay acciones que caen un 60%, un 70%, un 80%, de media una acción corrige mucho, de media una acción se mueve al año un 50%, cada año de media, entonces es muy volátil. Bajamos un poco la volatilidad y para un inversor que esté empezando suele ser algo bueno, si vamos a sectores que sean muy defensivos, ¿no? Y el de bebidas sería uno de los más defensivos que hay. Está en tendencia alcista, soporte en la media, soporte en el último apoyo que ha hecho en la media, que decimos que cuando se rompe la media pasa a ser soporte, y ahí dejó apoyo en 31,61, también soporte en 29,81, en 28,06 y en niveles de 26,93. Y resistencia, tiene un par de ellas, tiene los 38,05 y niveles de 38, exactamente, 38 con, bueno, no me sale, pero es cerca de 39. A ver si lo puedo decir, será sobre 38,80 más o menos. No lo doy pillado. No, bueno, sobre 38,80 más o menos, que creo que hay una sesión de más a menos. Y no es un título que tenga mal aspecto porque es alcista a largo plazo, pero también es verdad que no tiene ahora ninguna estructura clara ni acaba de romper ningún obstáculo. Quizá si quisiera ir al sector de bebidas, creo que Monster estaba más lateral, ¿no? Sí, aquí tenemos la opción de una lateralidad a vigilar quizá en Monster, con resistencia en 61 más o menos, un poco por encima de 61, y rompiendo la media, pues mejoraría un poco dentro de una gran tendencia alcista a largo plazo, pero tampoco estaría dando compra clara ahora, y el otro ya la dio, digamos, si es que nos interesaba que Keurig. Y un apunte sobre lo que decías de Louis Vuitton.
Sí.
La reacción ahora mismo en el mercado es caer más, está cayendo en Afterhours casi un 6%.
Pues con esto nos quedamos. David Galán, responsable de renta variable de Bolsa General. Hablamos el próximo martes. Buena semana, muy buenas tardes.
Un placer y desearle a los oyentes muy buenas inversiones.